de México y el mundo. Política y coyuntura con José Luis Valdés Ugalde.
Hola, José Luis, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, Mario, mucho gusto. El gusto es mío. Oye, pues si te parece, tenemos varios temas.
Muchos temas.
El discurso de Biden ayer, que sentó un precedente importante. Y desde luego también la reunión de la CELAC, ¿no? Que como quedamos, íbamos a analizar el día de hoy.
¿Sí?
El resultado. Hay dos vertientes, digamos, que desde las cuales hay que ver esta propuesta de integración americana que propone la CELAC y que propuso particularmente el presidente López Obrador.
Sí.
Uno es cómo aumentar el grado de cooperación con América Latina, y el otro es cómo integrar desde una visión soberanista a los países del continente. Yo creo que la propuesta tiene dos problemas muy serios y muy graves. El primero es el de la integración económico-comercial, digamos. Nosotros tenemos un promedio de exportación a América Latina del 5% de nuestras exportaciones totales, mientras tenemos el 82.8% de exportaciones en el marco del Tratado con América del Norte, es decir, el T-MEC. ¿Cómo se puede hacer para lograr un aumento importante y un incremento que no sube del 7% anual en el caso de las exportaciones hacia América Latina, pero que sí tiene un aumento mucho mayor en el caso de las exportaciones hacia América del Norte? Digamos, esa es la primera pregunta. No se puede hablar necesariamente de un proceso de integración por el hecho de que seamos hispanoparlantes, con raíces católicas, con raíces culturales o político-culturales similares. No va por ahí. Además, por otro lado, tenemos distancias entre Ontario y Santiago de Chile, hay más de 10.000 kilómetros de distancia, es decir, casi lo que tenemos con muchos países africanos. Entonces, este asunto de que se ahorran los fletes, se ahorraría los fletes una nueva comunidad de estados americanos que integrados podrían cooperar entre sí para poder tener mayor éxito en términos de consumir lo propio y no consumir lo ajeno, me parece que está negando este obstáculo de la distancia, muy objetivo además, porque son kilómetros cuadrados, no hay de otra, y por el otro lado también, desde luego, está negando la existencia de las cadenas de valor que marcan el punto de partida del tipo de intercambio y cómo lo llevamos con el mundo en su conjunto. En este momento estamos produciendo autos para América del Norte y para Europa, en el norte de México, en las maquiladoras, y por el otro lado los chinos están haciendo lo propio con microelectrónicos, digamos, que se exportan, sí, a Estados Unidos y a América Latina, para, por decirlo menos, no se diga a Europa. Entonces, aquí hay un mito de que la cercanía cultural-física, digamos, sería suficiente como para que el proceso de integración se diera. De ahí que me parece a mí que la propuesta no vaya a fructificar necesariamente y en resultados óptimos en los próximos años. No veo yo posible, y además, por otro lado, tendríamos que estar concentrados en nuestra relación con América del Norte. Esa es mi perspectiva personal.
Uh-huh.
Independientemente de que tengamos fuertes vínculos con América del Sur, yo creo que esta es una declaración ideológico-político mucho más que práctico-comercial, que ciertamente tendría muy pocas posibilidades de llevarse a cabo. El otro elemento que me parece que es clave es el tema de la democracia, Mario.
Uh-huh.
Si bien es cierto que la integración europea se dio pues desde los 40, cuando se funda la comunidad, después de la guerra, y frente al horror de la guerra y lo que esto supuso y significaba como amenaza para la paz, de nueva cuenta después del 45, después del triunfo en contra del Eje por los aliados y la caída del nazifascismo, la nuestra no tendría necesariamente el mismo antecedente, por un lado, y por el otro, es conocido que la cláusula democrática de la Unión Europea es fundamental para poder mantener al interior de la comunidad y de la Unión a países como Hungría, que están hoy violando además preceptos importantes sobre el tema de la discriminación, derechos humanos, mil cosas, y nosotros no lo tenemos acá. Si nosotros no podemos optar por Nicaragua, ¿verdad?, donde se están violando los derechos políticos y humanos en general de la gente, o en Venezuela, donde se han violado históricamente, y en Cuba, no se diga, y al mismo tiempo decir vamos a integrarnos cuando estamos de alguna manera echándole porras a un proyecto político, ideológico, que ha fracasado y que al mismo tiempo tiene pues aristas autoritarias tremendas. Entonces ahí tenemos una contradicción en estos dos planos, digamos, dos avenidas del análisis sobre la integración. Tenemos dos obstáculos objetivos muy ciertos que es importante que tengamos muy en cuenta para tomar decisiones de corto y de mediano plazo, Mario.
Sí. Absolutamente, y las contradicciones estaban en cada discurso, en cada palabra que prácticamente pronunciaban los mandatarios de nuestra región, ¿no? Por un lado, tratando de mostrarse completamente independientes de Norteamérica, y por otro lado pidiendo que Norteamérica sea más flexible, que se integre comercialmente, que abra sus fronteras, que entonces juega o no juega Norteamérica, ¿no? Es la contradicción de toda la vida, vaya.
Exacto, sí, ¿en qué cancha estamos, ¿no?
Exacto.
Tenemos bloques comerciales, muchos intentos, Mercosur, Alianza del Pacífico, el CELA, el ALADI, en fin, que son experimentos, pero la CELAC es una formulita que nos propuso Venezuela en su momento con Hugo Chávez a la cabeza en el periodo 2010-2011, pero que yo creo que no tiene por qué y no creo que pueda ser, objetivamente hablando, el germen de una nueva propuesta y menos de sustitución de la OEA, que tiene otras implicaciones muy complejas, Mario, que habría que discutir después y que ciertamente obstaculizarían desde luego la posibilidad de la creación de una organización nueva sin los Estados Unidos y Canadá, o con los Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos aporta el 80% del presupuesto de la OEA. Sí, ojo, no es tanto de mi devoción la OEA, necesariamente, no lo es.
Yo tampoco, por supuesto, ni tampoco Almagro, ¿no? Que me parece que ha hecho un papel
tenemos,
bastante...
Tenemos claramente posiciones de divergencia con la OEA desde la famosa decisión de expulsar a Cuba después de la revolución. Si es un instrumento, ha sido un instrumento históricamente utilizado por Estados Unidos. Pero de eso a decir, hoy vamos a poner una nueva OEA aquí y vamos además a plantearle a Canadá y a Estados Unidos que nos vamos por la tangente, pues no me parece que vaya a ser, que sea una propuesta realista. Yo creo que, como te dije la última vez que platicamos, cuando se juega alto, se arriesga uno a ganar todo o a perder todo, y a mí me parece que aquí se está perdiendo, y yo creo que la reunión de la CELAC no fue precisamente un éxito.
Sí, totalmente. José Luis, muchas gracias.
El discurso de Biden yo creo que tendríamos que disectarlo muy bien para una próxima ocasión, porque sí tiene repercusiones importantes a nivel internacional, Mario, como tú ya lo sabes.
¿Te parece el viernes?
Sale.
Bueno, un abrazo, José Luis.
Abrazo, Mario.
Hasta pronto. Adiós. José Luis Valdés Ugalde, comentarista aquí en Enfoque Noticias.